Hacerlo con el programa. Estamos con Betina Quinteros, madre de Nicolás Brambilla, uno de las tantas víctimas, ¿no?, de la inseguridad de Rosario, del área metropolitana, porque no es un fenómeno, creo que se circunscriba geográficamente a Rosario, sino uno le llegan constantemente información a toda el área metropolitana, a Villa Gobernador Gálvez, Pérez, entre otras ciudades. Algunos dicen que porque esta zona tiene que ver, ¿no?, con la gran importancia de sus puertos y hace a que el narcotráfico se asiente de una manera más profunda. No sé cuál será verdaderamente la causa, solamente de aquí intentamos ¿no?, reflexionar al respecto. Un gusto que esté aquí, Betina, que te hayas venido hasta los estudios para charlar.
Gracias por invitarme.
Al contrario, bueno, sé que te lo han preguntado varias veces y debe ser un poco cansador, en todo caso, recordar cómo fueron los hechos, pero más o menos para que la gente pueda entenderlo y aquellos que no conocen el caso, adentrarse en el mismo, comenta un poco cómo fueron la sucesión de los hechos, ¿no?
Sí, bueno, Nicolás tenía 19 años, recibió un mensaje a casa de que lo iban a pasar a buscar. Pasa un muchacho en un auto que yo no lo conocía. Después me entero de que estudiaba con él en el Distrito Sur. Yo estaba en casa y a las 11:30 de la noche, más o menos, recibo una llamada por teléfono preguntándome si soy la mamá de Nicolás. Me estaban llamando de un teléfono que se veía el número, ¿verdad? No de ningún privado, diciéndome que a Nicolás lo habían baleado, pero que estaba bien, que estaba hablando con la policía. Esto fue en Colón y Garibaldi, en el barrio de La Tablada.
Bien, epicentro del barrio de La Tablada.
Exactamente. No conozco, pero me dijeron que sí. Creo que ahora han abierto toda esa zona. Nosotros vivimos en el barrio Las Delicias. Nicolás tenía muchos amigos allá, tenía amigos por todos lados. Un chico de 19 años que venía y se juntaba en el monumento y salían, bueno. Me llaman por teléfono de que lo habían baleado, pero de que estaba bien, que me quedé tranquila, que estaba hablando con la policía y con los médicos, o sea que estaba vivo. Me recomienda de que me tome un remis y me vaya directamente al ECA. De que él se había tomado el atrevimiento de sacarle el celular a Nicolás para comunicarse con algún familiar y encontró mi número en el celular de Nicolás. Me llamó 3 o 4 veces en un término de 15 minutos, cuando estábamos llamando al remis. Me vuelve a llamar y me dice, acá le paso con el amigo de Nicolás. Entonces yo dije, ¿con quién fue?
Claro.
Y agarro el teléfono y me dice, hola señora, dice, soy Noel. Entonces yo dije, Noel, fuerte, en casa, para ver si alguien lo conocía. Y quien era en ese entonces mi nuera, novia de mi hijo mayor, me dijo, Noel González. Estudia con nosotros, me dijo, en el distrito. Quédese en su casa, dice, no llame ningún remis que yo la voy a buscar. Yo lo traje a Nicolás hasta acá. Cortamos la comunicación. Me vuelve a llamar el otro muchacho y me dice, le doy un consejo. Tómese un remis, no lo espere. Lo cual me llamó la atención porque digo, yo no, uno no se espera esto, es la primera vez que pasa en la familia, qué claro. Es lo que está pasando, espéreme, no lo espere, es de fiar, no es de fiar, por qué se subió, ni por qué fue Nicolás. Bueno, llegó Noel con otra persona de mi barrio, nos subimos, nos fuimos al ECA, donde Nicolás ya había entrado con algunos síntomas, lo cual no lo pude ver antes de la cirugía. Entró directamente a cirugía, porque una de las... a él lo balean por atrás. Tres disparos de un calibre 22, uno le corta la vena porta, lo destruye por dentro del 22, corre hasta que hace tope.
Sí.
Gracias a Dios pude donar córneas y válvulas cardíacas, una cirugía de casi 4 horas. Bueno, no había esperanzas de ninguna forma. De todas maneras, uno ya... yo soy asistente gerontológico y más o menos ya uno sabe qué es lo que se espera y qué es lo que no.
Claro.
Entonces, yo esperaba el deceso de mi hijo, lamentablemente. más allá de las creencias en Dios, ya no había nada para hacer, solo esperar a que él baje los brazos, digamos, ¿no?
Ahora, sin ser irrespetuoso ni mucho menos, pero ¿cuáles son las circunstancias por las que tu hijo se encuentra en ese lugar?
Bueno, esta persona que llega con Noel González lo manda a Nicolás a comprar marihuana. Y esto lo sabemos porque el mismo que lo manda...
A unos famosos búnkers, ¿no?
Exactamente, el kiosquito. Y este Noel González, a todo esto, pasó a buscarlo a Nicolás con la esposa y con el nenito de un año. La persona que lo manda a mi hijo le cuenta a mi hijo el mayor, que fueron toda la primaria juntos, o sea que tiene en este momento 26 años, que él lo mandó a Nicolás. Le di 40 pesos para que vaya. Me dijo que lo lleve yo, pero yo no lo podía llevar en la moto. Y cayó Noel, y Noel lo llevó con 40 pesos en el bolsillo.
Ahí en Garibaldi, esa calle donde...
Colonia
Garibaldi, ¿había un búnker ahí?
Y había unos cuantos, que yo sepa, sí. Había tres seguros. Después a lo que uno se pone a informarse un poco, ¿no?
¿Y vos qué pensás, que... perdón, que se lo confundieron con otra persona? Porque en estos casos, por allí, a ver, lo que se dice es que los mismos narcos, los soldaditos que están en el búnker, por allí a veces, ¿no?, frente a supuesto peligro, disparan, ¿no?, algunos que le vienen a disputar el territorio.
No, a Nicolás lo conocían, porque él iba de día, de noche, él tenía amigos en distintos lados de la tablada, ha amanecido en la tablada y jamás tuvo ningún problema con nadie. Nicolás no tenía antecedentes. A Nicolás le van a...
¿Tenía alguna cuestión de adicciones o...?
Sí, sí. Tenía. A ver, yo soy, en este caso, la jueza de mi hijo. Por eso yo te decía que hay cosas que te iba a responder y otras no, pero no voy a negar la realidad.
Claro.
¿Verdad?
Es solamente... en el sentido de marcar ciertas, claro, cuestiones, porque, a ver, algunos piensan que la droga llega a una nave espacial y no narcotráfico, no, pero esto es algo que va penetrando, no, lamentablemente, no. Por los poros, ¿no?, de la sociedad, va tomando niveles hasta llegar al Estado, tomar la justicia, bueno, como habitualmente se dice, pero por algún lado entra, y la juventud y los chicos seguramente habrá estado en el secundario, ¿no?, terminando el secundario,
sí,
en esa etapa de la vida son de lo más permeables a este tipo,
sí,
de flagelos.
Totalmente. La cuestión fue, esto fue una entrega.
Claro.
Porque Nicolás le ponen algo en el bolsillo, y lo único que lo roban es eso, que le ponen en el bolsillo.
Claro.
Que lo manda, se lo pone en el bolsillo. Y a ver, Noel González cuenta de que se baja Nicolás y escucha 7 disparos. Que él le preguntaba si estaba seguro, de dónde iba, si no tenía miedo, ¿no? Le dijo Nicolás: yo vengo siempre acá, viven mis amigos, vos sabés. Es lo que Noel González cuenta, ¿verdad?
Uh-huh.
Me cuenta a mí. Ahora yo me pregunto, si una persona como que no fue nunca ahí, va a ir con su familia, con una criatura de un año, a pararse a esperar a otro en el peor lugar de la tablada, o en uno de los peores lugares, sabiendo todo lo que estaba pasando en ese entonces. ¿Cómo podés contar 7 disparos? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo no arrancaste al segundo, al tercer disparo y te fuiste? ¿Por qué esperaste?
Uh-huh.
¿Por qué estabas tan tranquilo? Sabías que a vos no te iban a tocar. ¿Me explico? Este muchachito se baja después de los disparos. Lo que cuenta él es que venía Nico caminando, y cayó arrodillado y le dijo: Noel, ayúdame. Y que cuando él quiso dar marcha atrás del auto, los mismos que le dispararon a Nicolás vinieron a atacarlo. Entonces él se fue. La primera llamada que entra al 911 es la de Noel González. Después, bueno, la de todos, muchos vecinos. Después vuelve Noel y me pasa a buscar por casa.
Ah, se sentía culpable, ¿no? Me parece.
Terrible. Yo recibo la llamada, ya te digo, de una persona que pasaba por ahí, que lo conocía, Nicolás. Se notaba que era una persona grande, no era ningún adolescente ni nada. El que me dijo, tenga cuidado, tómese un remis. Yo le aconsejo que se tome un remis, que conocía también a Noel González y bueno.
Claro.
Estuvo conmigo, Noel, durante 2 horas en el hospital con esta persona que lo había mandado a comprar, que no recuerdo en qué momento subió al auto de Noel con mi hijo y con mi pareja. Y después me dijo, me voy a buscar a mi señora. Se fue, volvió, estuvo durmiendo al lado mío en el hospital hasta 6:30 a.m. Después se fue, constantemente me llamaba por teléfono, me mandaba mensajes para ver cómo estaba Nicolás. Cuando fallece Nicolás, cae de homicidios. Entonces yo le dije a él que había fallecido y lo esperaron a él. Lo llevan a declarar a la comisaría 11, donde da nombre y apellido de la persona que le disparó a Nicolás y de la gente que estaba con él.
Tal Noel González.
Noel González, da todos los datos. Esto está en el expediente. El expediente yo lo tengo al día. Que lo lleva a esto lo lleva la doctora Lamperti con el doctor Chapapietra, fiscal. Nunca se encajonó la causa. Están haciendo todo lo posible, pero la gente tiene miedo.
Claro, sí,
no habla, y yo los entiendo, ¿verdad? Porque yo desde este lado, hoy estoy desde otro lado, ¿verdad? Yo si llego a ver algo, yo creo que no tendría problemas en ir a declarar. Creo. Hay que ver a lo que uno se enfrenta, ¿no?
Bueno, nos manda saludos el periodista, el colega Alejandro Maidana, ¿no? Dice saludos para esa gran luchadora inclaudicable.
Muchas gracias.
¿Hay una causa por esto? ¿Judicial?
Sí.
¿Se está siguiendo una causa?
Sí.
¿En qué estado está?
En este momento...
Porque esto es como una común a estos casos de inseguridad. Es como que no avanza, ¿no? Yo hablaba con esta señora también, Alicia Miranda,
sí. Y
llega un momento que no se avanza, ¿no? Es como que no...
No.
Y tampoco, lamentablemente, y en esto creo que voy a discutir con cierta parte del progresismo, ¿no? La inseguridad afecta a la gente más trabajadora, a la gente más laburante. Y esa gente no se puede costear un abogado que te cobra para la etapa instructoria a un juicio 300.000 pesos.
No, de ninguna manera.
Si andás en algo raro o tenés mucho poder adquisitivo, sí, pero si no, ¿quién puede pagar eso? Nadie.
No, nadie. La causa, han hecho muchísimo en estos 19 meses ya, se ha movido mucho, pero mucho no puede avanzar porque no hay testigos, ¿verdad? Al mes y medio de lo que le pasó a Nicolás, agarran al asesino, que puedo decir que es el asesino porque Noel González así lo declaró, aunque después lo desmiente.
Y bueno, Noel González, te pregunto desde la ignorancia, pero Noel González no pudo oficiar de testigo en la causa, ¿sí?
Claro,
pero... Él aparece como testigo.
Claro, pero después él declara en la comisaría 11 cuando fallece Nicolás, pero cuando lo llaman a declarar al tribunal, él desmiente.
Ajá, claro.
Desmiente todo.
Se contradice, sí.
Exactamente. Entonces no hay testigos.
¿Y por qué considerás que desmiente? ¿O por qué él, mejor dicho, te dijo a vos que desmiente? ¿Por una cuestión de miedo, de temor?
A mí no me lo dijo, no me enfrentó más. No me enfrentó, no me llamó nunca más. Está en el expediente.
Claro.
Yo me entero por el expediente. Seguramente habrá, porque después que él lo deja a Nicolás, estuvo 2 horas y se volvió a buscar a la señora, el que lo manda a Nicolás, que estaba con él, vuelven al lugar del hecho. ¿A qué vuelven? A terminar el negocio. ¿Estamos? A terminar el negocio.
Vos sugerís que como que le pagaron un dinero a Noel González por haberlo entregado...
Al revés. Noel González paga un dinero por haber entregado.
Ajá, claro.
Eso fue lo que pasó. Pero no lo podemos comprobar. Pero bueno...
¿Quién te está ayudando en la parte legal, no?
La doctora Lamperti y el doctor Chapapietra. Yo tenía un abogado por el CAJ.
Centro de Asistencia Jurídica. Pero que no...
Verdaderamente, yo creo que en 10 meses no me había llamado dos veces. Iba yo, nunca estaba, lo llamaba, bueno.
¿Cómo se llama? Porque me gusta dar el nombre y apellido.
Aquiles Balbis.
Aquiles Balbis.
Sí, ya hemos ido los otros días también, acompañé a Vanessa Bracassini, hermana de Daniel. También ha tenido problemas con Aquiles. La mamá de Gastón Sandoval también ha tenido, porque nunca se ocupó, nunca llamó por teléfono para ver cómo estaba la causa, para decirles, bueno, nada. Bueno, entonces uno...
Claro. Caemos en lo mismo. Si uno lamentablemente no tiene el poder adquisitivo para costearse un buen abogado, no...
Exactamente. Pero yo, gracias a Dios, he hablado con el fiscal y me manejo directamente, siempre me manejé con la doctora Peralta, que es una de las que trabaja con la doctora Lamperti, y con el fiscal. Así que abogado yo ya no tengo. Los otros días fui a pedir al CAS que me saquen el poder, que en algún momento firme. Y bueno, la causa está no encajonada porque siguen trabajando. Yo fui a declarar los otros días también porque uno, sin firmar ningún papel, no me sale la palabra en este momento. Querellante.
Querellante, claro.
En la causa, sin firmar ningún papel, no me hace falta, la verdad que no tengo que de qué quejarme en ningún momento. Desde el primer día de lo que pasó hasta el último día que estuve en tribunal, que eso siempre lo dejé claro. Yo voy a ir a protestar siempre, voy a acompañar a marchas, voy a ir todo, pero siempre voy a dejar claro de que la causa de Nicolás nunca estuvo encajonada, nunca. Tengo un expediente de 3 folios cuando no hay detenido. Y eso es mucho. Pero a él lo agarran, al presunto asesino lo agarran robando en mediaciones de su casa, de su domicilio, lo meten preso por portación de arma, por robo, acompañado con otra persona, y tendría que haber salido en junio del 2014. A él lo agarran en octubre.
Esto fue en el 2013.
Nicolás en el 2013.
En agosto
de... El 31 de agosto del 2013.
31 de agosto.
Esta persona cae detenida a mediados de octubre. Todavía está preso. Tendría que haber salido en junio del año pasado. Fue trasladado a la alcaldía.
Allí en calle Oviedo, al 5000.
Sí. A todo esto me mantienen al tanto absolutamente de todo. Por eso yo te digo, yo estoy en constante contacto con la gente del juzgado número 12.
Te comprendo. Ahora, para comprender un poco...
A lo que yo te quería llegar. Sí. Yo estaba unida al grupo Sigo por Vos, uh-huh. Quienes me levantaron muchísimo, pues yo estaba sola.
Un grupo, comentémosle a la gente, de deudos, de víctimas de la inseguridad.
Sí.
Que es, creo que va modificándose el número con el correr del tiempo, pero son buen número grande de personas.
Sí, yo ya no pertenezco al grupo, pero sí.
¿Por qué decidiste no tomar un camino aparte del...?
Porque había ya... había cosas que no me gustaban y bueno, no quería ser parte de cosas que querían hacer y no iba con, no va. Yo, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo.
Sí, así. Sí, sí,
sí. Pedir un subsidio está bárbaro, está perfecto. Yo hoy en día pido trabajo. Porque me parece totalmente una locura pedir un subsidio, el monto que vos quieras, a los cuántos meses vuelve tu hijo. No vuelve nunca. Entonces, si vos querés que tu cabeza trabaje,
claro,
tenés que mantenerla ocupada. ¿Me explico? Uh-huh, de la sí, forma en que vos busques, trabajando, yendo a un grupo de autoayuda, ayudando a los demás. Yo en este momento estoy en la Iglesia del Valle, ando mucho ayudando a la nueva gente.
¿Vos antes de este episodio tenías trabajo?
Sí, o... yo trabajaba de asistente gerontológico para una empresa privada. Estaba trabajando cama adentro en el Country Kentucky. Yo tenía un trabajo fijo.
Y después, bueno, estimo que por la situación de...
No pude trabajar más de eso. No me pude reincorporar. Entonces ahora estoy cuidando a un nene.
Además, un trabajo que requiere estar alerta todo el tiempo.
Totalmente. Totalmente. Y ver cosas, claro, y curar. Y es algo que a mí me choca porque no pude... He ayudado a tanta gente en tantos años y no pude ayudar a mi hijo. Eso es en mi caso, ¿verdad?
Voy quizás, no sé si a disentir, pero charlar con vos la cuestión del suicidio. Para mí me parece que es fundamental. Te lo digo en el sentido de que, por ejemplo, y no es por comparar, pero el caso del chico este David Moreira, ¿no? Uh-huh. Linchado en instancia cuando estaba robando a una mujer embarazada, porque sí, hay que decir cómo fue la situación.
Sí.
Cobra a la madre una pensión de... 7.000, 8.000 pesos, me han dicho. Algunos no he podido cifrar la cantidad correcta, pero digo, si en ese caso se otorga una pensión, y sin comparar con otras épocas, pero si a los desaparecidos también se le paga, o parientes desaparecidos se le paga una pensión, ¿por qué no a la víctima de la inseguridad, que también tienen derechos humanos, ¿no? Esta me parece que es una cuestión para charlar en el ámbito de la democracia, en el ámbito del disenso de ideas, pero me parece que, que es para charlar.
Estoy de acuerdo en eso.
Y de eso se debe hacer cargo el Estado, porque el Estado tiene la culpa de esto.
Totalmente. A ver, no, yo no estoy en desacuerdo, sino que mi mente va mucho más allá. Yo tengo que tener la cabeza ocupada.
Claro.
Yo tengo un hijo de 26 años que me dijo claramente: espero tu justicia, mamá. Y hay que contener a un hombre de 26 años.
¿Qué él quiere hacer? Vengarse por un... Claro.
Yo también. Sí, yo también. Sí, sí. Pero no somos así. Vos fíjate que él estuvo suelto un mes y medio. Ya lo hubiéramos hecho. Pero no somos así. Y no lo van a lograr.
Hoy esta persona, Noel González, ¿qué hace de la vida?
Está trabajando.
¿Normalmente?
Normalmente, tiene su familia, sigue yendo a pescar los fines de semana, con una vida normal como claro, la que llevaba.
¿Dónde se conoció con tu hijo?
Ahí en el Distrito Sur, donde empezaban los cursos, iban a los cursos.
Claro, el de Calle Uriburu.
El de Calle Uriburu, sí.
Cursos de capacitación, de
sí,
ese tipo de cuestiones.
Capacitación claro, laboral, todo eso, bueno. Y mi hijo...
¿Que tenía más o menos la edad de tu hijo? O...
Tenía, sí, 21 años creo que tenía. Sí, Nicolás tenía 19. Sí.
Porque uno por ahí, y al analizar este tipo de casos, se pregunta el contexto, ¿no? Por el cual, porque, a ver, hay muchos que dicen, bueno, vive en tal barrio directamente, ya roba.
Sí.
Eso es como un preconcepto muy habitual en uh-huh, este caso, tipo de casos. Otros dicen, bueno, fue culpa, bueno, ¿y la madre qué habrá hecho? La madre lo dejó ir, pero hay que entender la situación, ¿no? En que vive una familia a veces, cuando el hijo se te escapa, o a veces no lo podés contener. ¿Cómo era? Y sin meterme mucho en la vida personal tuya ni en familiar, que no es el sentido, pero...
Bueno.
A ver, ¿cómo podemos decir...? ¿Vos pudiste hacer algo en su momento, no, para sacarlo, o no pudiste hacer nada? ¿Cómo es, no? Para por allí otras madres que están escuchando, ¿no?
Sí. Es como... Yo me sentí culpable durante mucho tiempo. Porque yo digo... Faltaba de casa. Yo los crié prácticamente sola, mis hijos.
¿Vos estás en pareja? ¿Actualmente no?
No, actualmente no. Y uno les enseña los dos caminos. Por acá sí y por acá no.
Nicolás, el bueno,
tenía,
y el malo.
Exactamente. Nicolás tenía 19 años. Yo no puedo estar siguiendo a un chico de 19 años. Lo hice, claro, de hecho. Hasta que dije, no, pobre, basta. Lo he ido a buscar cuando faltaba... Si él a mí no me avisaba dónde se quedaba a dormir... yo lo he ido a buscar, he salido a buscarlo a las 7 de la mañana.
Había
a
golpear puertas. Días que faltaba por sí, varios días. No,
una noche, con una noche suficiente.
Claro.
Cuando yo me levantaba, ya él no estaba, yo salía a golpear las puertas de los amigos del barrio. Él ya, yo sabía que estaba siempre en la esquina del barrio con los chicos.
De Las Delicias,
¿también? De Las Delicias, sí. Entonces, golpeando puertas, fíjate que estaban acá las otras mamás, pumba. Adentro, a casa. 18 años. Hasta ahí he llegado. Después yo empiezo a trabajar. Yo trabajaba cama adentro de jueves a lunes. El fin de semana yo no estaba. Estaba mi hijo mayor, que también trabaja de noche. Está mi mamá, de 75 años, con prótesis en las rodillas. Bueno, esa era mi familia. Cuatro éramos. Mi hijo lo hablaba mucho. Pero también uno no... A ver, por más que uno se proponga, y digo, uno no puede estar constantemente atrás de un hijo. Uno tiene que salir a trabajar por ellos, por uno. Y en realidad a veces se escapa de las manos. No es culpa.
Claro.
Después con el tiempo, ¿verdad? Y con el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y con ayuda de mi hijo, Nahuel.
No, a menos que lo encierre, pero no, es imposible.
Es imposible. Es imposible, ya tenés que criarlo desde chiquito, encerrado, no soltarle la mano, llevarlo a lugares donde no vea estas cosas, tenerlo encerrado en tu casa.
Por eso tengo amigos que no tengan un gran poder adquisitivo, pero que dicen, mira, prefiero hacer el esfuerzo y comer fideo con aceite, me lo dicen así,
sí.
Pero mudarme a un lugar más, por decirlo de alguna manera, más céntrico, ¿no? Que no se junte con gente que no se deba juntar y llevarlo a un colegio privado, ¿no? Hay muchas familias hoy que hacen este análisis.
Y sí, sí, ojo que está en todos lados.
Obviamente.
Eso está en todos lados. Pero es una buena forma de pensar en los hijos para el día de mañana. Mis hijos también iban a un colegio privado.
Está en todos lados, sí, pero la clase media alta por allí tiene facilidades que otros no tienen, como pagar, por ejemplo, un tratamiento de adicciones.
Totalmente.
Que sale, si no estoy desactualizado, a razón de 7.000, 8.000 pesos por mes.
Si tienen la voluntad.
¿Quién tiene esa plata ahí por hoy? Tiene que ganar 20.000 pesos, sí, ¿no? El sueldo de un concejal.
Ni hablar.
Si el sueldo promedio está en 5.000, 6.000 pesos, ¿cuánto? Mucho.
Sí, sí, ni hablar.
Es una cuestión muy compleja, ¿no?
Sí, sí, es bastante duro y la verdad que, bueno, por eso te digo, yo con tratamiento y gracias a mi hijo Nahuel que me dijo un día...
Este es el otro de 26 años.
Sí, me dijo un día, vieja, vos no tenés la culpa de nada. Vos nos enseñaste el camino bueno y el camino malo. Y él ya tenía 19 años. Todos lo hablábamos. Porque tampoco era ver que el chico estaba dado vuelta todo el día. Nicolás se levantó ese viernes de la mesa que terminábamos de cenar. Me levantó la mesa... Se cambió la campera y me dijo, mami, en un rato vuelvo.
Claro. No, pero lamentablemente, y no es por hablar de este caso en particular, pero por allí muchos dicen, está esta cuestión de legalizar las drogas. No, hay drogas buenas, drogas malas. La droga, lamentablemente, es como un paso, la marihuana está considerado científicamente que es un paso a drogas más duras.
Sí.
Lamentablemente sí, sí, sí. Es así, sí, no, sí, no, sí. No es una cuestión de discriminación, porque muchos dicen, no, legalicemos. A ver, no es lo mismo un chico de, por así, de clase media con cierta... A ver, ¿cómo podemos decir? Que se mueve en diferentes ámbitos, que tiene acceso a otras comodidades que una persona, un hijo de una mujer de clase trabajadora.
Sí, no, por supuesto.
Son contextos diferentes.
A lo que yo voy, yo jamás lo vi fumar a mi hijo ni siquiera un cigarrillo común adelante mío.
Claro.
¿Me entendés? Y yo hacía un mes que había empezado a trabajar. Porque había tenido otros trabajos y bueno, tuve la suerte de entrar en una empresa privada. Y hacía un mes que estaba trabajando, o sea que faltaba de casa durante el fin de semana. Ese fin de semana yo estaba en casa porque viajábamos para un cumpleaños de 15 en Buenos Aires. Si no, tampoco hubiera estado y hubiera sido mucho peor.
Sí, los fines de semana, bueno, esto lo dicen los diarios, ¿no? Son los momentos donde más se desatan asesinatos,
tremendo,
violencia.
Tremendo, y
conflictos igual. Familiares que se dirimen a tiros, ¿no?
Sí, 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 sí.
Me miraste mal, iba caminando, me miraste mal, un tiro, tipo de cuestiones.
Sí,
en
sí,
los
sí.
Barrios, ¿no? Que,
sí, está tremendo. Bueno, lo que yo te quería contar es el tema que sigue preso porque a mí tuvo el señor Bonfatti la delicadeza de atenderme cuando yo pertenecía al grupo el 25 de mayo del 2014, el 1 de mayo, perdón, del 2014. Betina sube el día, pone una traffic para los padres que querramos ir al acto.
Sí, de ¿cómo se llama? Madres, siempre recuerdo, Madres Solidarias de Pérez. Pérez. Sí, sí, sí. Muy buena mujer,
Betina. Sí. Ella pone una traffic para los padres que quisieran ir al acto y fuimos dos familias. De la cantidad de la lista que te mostré recién. Fuimos dos familias. Los papás de Iván Romano y yo. Juntos, acompañados también, bueno, obviamente por Betina y por el periodista Alberto Martínez.
Sí, lo conozco, sí, sí, sí.
Bueno, él nos acompañó muchísimo también. Viajamos allá. Lo enfrenté al gobernador cuando estaba por subir al auto. Le pedí por favor que nos atienda acá en Rosario, que éramos, llevamos el cartel del grupo Sigo por Vos, de Rosario. Le pedí que por favor nos atienda, que somos un grupo de padres desesperados. Bueno, me dijo, sí, los voy a atender. Pasó. Eso pasó en Santa Fe. El Día de la Bandera, acá en Rosario, decidimos al grupo, che, nos levantamos temprano, nos vamos, le ponemos todo ahí adelante, pa, 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 pa. 7:30 de la mañana, había otra mamá, que no es la mamá, pero es la que luchó siempre, de Nicolás López, otro caso.
Sí, sí, sí.
Pero es la que se puso la camiseta, y yo. Terminado el acto, hicimos una notita en esta misma agenda, cortita. Somos del grupo Sigo por Vos. Necesitamos que nos atienda. Dejamos dos números de referencia, que era el mío y el de esta otra mamá, que era más o menos las que nos movíamos para todos lados, por todos, a ver las necesidades de cada uno. Andábamos las dos juntas para todos lados, todos los días. Estábamos muy ocupadas. Y estaba bueno, estaba muy bueno eso, de ayudarnos entre todos. Dejamos los dos teléfonos de referencia. Me llaman a mí. Entonces, justo yo salía del psiquiatra en ese momento, yo me atiendo en el hospital Roque Sáenz Peña, y estaba por entrar a la psicóloga. Y me dijeron, tenés que venir sola, pero yo dejé la nota en nombre del grupo,
claro.
¿Ya la llamaron a la otra mamá? No, el gobernador te quiere ver a vos. ¿Pero por qué? Preguntáselo mañana cuando te venga lo veas al gobernador.
Lamentablemente se lo está cambiando el tiempo, pero comentame qué te dijo Bonfatti.
Que... Bueno, a Bonfatti, Bonfatti me dijo que él no nos, lo primero que yo le pregunto es por qué no nos recibe como grupo. Porque yo me sentía mal. Pero era mi única oportunidad.
Claro.
Porque estaba por salir. Porque yo tengo un hijo con mucha sed de justicia. Y es algo por lo que lucho. Y voy a seguir luchando hasta donde pueda.
¿Qué te dijo Bonfatti?
Bonfatti me dijo de que él en Santa Fe no vio a un grupo de padres. Él vio una gigantografía con esta cara. Y en el Monumento a la Bandera vio la misma gigantografía y recordó mi cara y recordó las palabras que yo le había dicho, que nos atienda.
¿Vos por qué pensás que hace esto Bonfatti en este
caso? No,
para dividir al
persona, de ninguna manera. No. Creo que no. Porque él no,
porque
después me dijo
lamentablemente que yo hubo una situación parecida con las víctimas de Salta 2141,
sí,
¿no? O sea, ha intentado dividir.
Sí. Yo creo que no, porque además él me dijo, decirle a los papás que manden una nota a cada uno, que yo les voy a dar audiencia y los voy a atender de a uno. Y voy a ver cuáles son las necesidades de cada uno.
¿Concejales? ¿Algunos?
Sí, la de María Eugenia Smuk, Roberto Zuckerman y María Fernanda Gigliani.
¿Y a nivel municipal?
A nivel municipal, muy poco. Nada, casi. Fuimos a pedirle a la intendenta ayudas económicas o subsidios, como quiera llamarlo. A mí me subsidió, ya estoy subsidiada con eso. Con el traslado de Nicolás, yo quise sacarlo, él estaba en la Piedad, lo quise trasladar. En ese momento me salía 2.000 pesos. ya está, ya me ayudaron. Esa fue la ayuda que tuve.
Claro, después nunca más.
Nunca más. Estoy anotada en la oficina de empleo, estamos todas las mamás anotadas en la oficina de empleo, hermanas de víctimas, pero no.
Pero es interesante, no, esta cuestión que decís vos, ¿no? Para mantener la mente ocupada. Te sí, agradecemos sí. mucho la visita, Betina. Lamentablemente, bueno, es una entrevista que debería durar mucho más, pero se nos acaba el tiempo. No obstante, si no es en este, en otro formato periodístico, seguiremos dándole tratamiento al tema, pero bueno, no sé si se puede desear la mejor de las suertes, pero que lo sobrelleves de la mejor manera, ¿no?
Sí, muchas gracias. Yo te agradezco a vos. Yo en realidad ya, la última vez que había ido era de Alejandro Maidana, sí, y dije que no iba a ir más a ningún lado, porque a uno le hace mal hablar de esto.
Obviamente, sí.
Y en verdad, si uno mismo no se mueve, nadie ayuda en nada.
Y lamentablemente estamos en un mundo donde si uno no hace algo, nadie lo va a hacer por vos.
Claro, y si no te pasa, tampoco salís a acompañar a las víctimas.
Sí. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vos, muy amable.
Adiós.